Vamos a hablar con Beatriz Gentile. ¿Quién es Beatriz Gentile? Beatriz Gentile es una de las candidatas a rectora de la Universidad Nacional del Comahue, que obtuvo el mejor resultado en la elección de estos últimos días y que pasó una segunda vuelta. Beatriz, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Un saludo importante para la radio y para toda su audiencia.
Muy buenos días, Beatriz. ¿Cuándo se enteró del resultado? ¿Anoche?
Casi al mismo momento, porque el sistema que tiene la universidad, que es el Gukena, que está diseñado justamente por nuestra gente de informática, va cargando los datos en forma simultánea, así que ya para las 12, una, estaban prácticamente todas las mesas cargadas, y así que bueno, el mismo día de la elección, ya, sí, cerca de la medianoche ya sabíamos el resultado casi confirmado.
¿Esperaba este resultado?
Sí, nosotros teníamos la expectativa, sabíamos que podíamos ganar, también sabíamos que íbamos a ir a segunda vuelta porque la ponderación que tiene la propia elección universitaria hace que sea muy difícil que habiendo tres listas o tres candidatos se pueda ganar en primera vuelta. No esperábamos por ahí por esta diferencia, suponíamos que iba a haber una diferencia menor, la diferencia nos alegró, nos puso en una situación, bueno, que tal vez ahora nos obliga a trabajar más y a dialogar más con aquellos sectores que en un primer momento no apoyaron o no vieron en esta propuesta una posibilidad para el rectorado de la universidad.
Usted da por hecho, usted e imagino el otro candidato, Andrés Ponce de León, dan por hecho que la gente que ya los votó los va a volver a votar.
Y generalmente sí.
No, lo digo esto porque sabe que hoy empezamos la mañana con cierta, no crítica, pero un análisis acerca de la participación. Y la participación parece baja en una elección universitaria donde se define nada más ni nada menos que un gobierno universitario.
No sé quién hacía las críticas.
Nosotros.
No, si vemos la participación, nosotros, digamos, lo que hay de participación es, votó el 80% casi el 88% de los docentes, el 93% del claustro no docente, el 50% del claustro estudiantil, y por supuesto que el claustro de graduados sí, es el más bajo de todos, que tuvo un porcentaje muy menor, que suele suceder esto y tal vez en esta situación, pandemia de por medio, hace que esa participación de graduados ha sido muy pobre. Ahora, en los otros tres claustros la participación no fue baja.
¿El 50% de los estudiantes no le parece bajo?
Nosotros esperábamos menos. ¿Sabe por qué? Porque no hubo dos años de pandemia. Toda la sociabilidad política que los estudiantes construyen dentro de la universidad no se construyó, y en muchos casos incluso creo que esa desmovilización también esperábamos incluso menos participación. O sea, no me parece lo ideal un 50%, pero por supuesto que nosotros nos pareció que había habido, y de hecho en otras radios también lo comentaban, lo comentábamos nosotros, no nos pareció baja teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no? Y bueno, la participación de los dos padrones de los otros dos claustros fue más que importante.
Beatriz, esto sí. Se lo pregunto porque no lo sé y me gustaría saberlo. ¿Cómo era? Porque usted dice no fue baja, venimos de una pandemia. ¿Cómo fue en otras elecciones la participación? ¿Había más o menos o igual que ahora?
No, habría, yo la verdad que lo tengo presente, habría que ver las elecciones del 2018. Siempre la elección de rectorado es la que más moviliza, ¿no? Las de medio término movilizan mucho menos, pero las de rectorado suelen movilizar. Seguramente la del 18 hubo más participación estudiantil, e insisto en esto, ¿no? Me parece que acá hay que hacer razonamientos para ejercer un análisis crítico, hay que hacer un razonamiento histórico, claro, y ver qué sucedió en estos dos años anteriores. Insisto, nosotros creíamos que iba a haber menos participación estudiantil, porque incluso en algunas todavía hay en algunos casos hay muchos estudiantes que todavía se están movilizando, ¿no? En este sentido, porque bueno, todavía estamos, no nos olvidemos que estamos volviendo transitoriamente a una presencialidad cuidada, y esto creo que nos afectó. Pero bueno, son opiniones. De última, creo que hay una realidad del padrón de los claustros docentes y no docentes.
Sí, que tuvo una buena...
Claro, y creo que el 50% no es óptimo, por supuesto coincido con ustedes, pero no es una mala participación teniendo en cuenta de dónde venimos.
De dónde venimos.
¿Cuál es la estrategia, Beatriz, para lo que viene? Porque hay una franja que votó por Jurgeit y hay una franja que no fue a votar. Hay que salir a la conquista de esas, de esos dos sectores. Si no los convencieron hasta ahora, ¿cuál sería el cambio o el eje que tendrían que encarar para poder convencerlos?
Bueno, yo creo que hay varios aspectos. En primer lugar están esos sectores que seguramente vamos a volver a conversar. Habrá que ver cuáles son las razones de la no aceptación de esta propuesta y de otra, y si habría posibilidades. Esto hay que volver. La universidad es una comunidad de diálogo, es una comunidad de ideas. Así que yo apuesto siempre que hay cosas que se pueden conversar en ese sentido. Pero también hay una porción de voto en blanco. Hay un voto en blanco que, bueno, que o no, o por desconocimiento de las propuestas, o porque rechazaba las tres. Habrá que ver ese voto en blanco en qué consistió, y de igual manera la estrategia va a ser la misma, sea gente que votó a Jurgeit, sea gente que votó en blanco, sea gente que no fue a votar, siempre la estrategia va a ser tratar de llegar y conversar sobre la propuesta y ver qué es lo que, bueno, con lo que realmente uno puede apostar a volver a crear una expectativa, ¿no? Eso me parece que va a ser el camino que tanto Andrés como yo creo que vamos a tomar. En ese sentido no creo que pensemos. Creo que el voto en blanco sí es un voto que hay que analizarlo más. El voto en blanco para mí tiene dos componentes. Tiene un componente de rechazo, por supuesto, o castigo, o enojo, o lo que fuera, como en toda elección. Y después hay un voto en blanco que para mí es por desconocimiento. Desconocimiento de los candidatos, desconocimiento de la propuesta, o hasta desconocimiento de que se debía votar en tantas instancias, ¿no? Eso suele pasar sobre todo en el claustro de estudiantes y en algún claustro, y en algún caso también de otros claustros, ¿no? Desconocer que se vota para decano, para consejeros directivos, consejeros superiores y rectorado. Son cuatro boletas. Esto me parece que ha jugado también en contra, y sobre eso comunicacionalmente vamos a tener que trabajar, porque bueno, no se ha comunicado bien o de alguna forma revisar estos aspectos.
Beatriz, si se mantiene la tendencia de lo que ocurrió en las elecciones, usted está por encima. De mantenerse esa tendencia, usted ganaría. Si tuviera que resumir en pocas palabras, ¿no?, ¿cuál va a ser su gestión? ¿Qué diría?
Vos te referís a con qué cosas me preocupan en primer lugar, digamos. Sí. Ah, bueno. Sí, mira, a mí lo que, y sobre todo a partir de algunos datos que han surgido ahora, hace poquito, respecto a la deserción en secundarios, primarias y las tasas, yo estoy muy preocupada, bueno, con Paul estamos muy preocupados por el nivel de retención y la tasa de graduación de nuestros estudiantes. Creo que la permanencia y la forma que nosotros estamos, tal vez, bueno, se están dando nuestros índices de deserción, también nos preocupan. Nosotros tenemos que hacer estudios realmente, no tenemos estadísticas exactas, creo que esa es una deuda que tenemos que hacer, que no se hizo en todos estos años, pero me parece que las primeras cuestiones va a ser justamente cómo nosotros en la transición a la bimodalidad, incorporando todo esto que hemos incorporado en estos años, de qué manera vamos a asegurar, por un lado, la permanencia de nuestros estudiantes, por otro lado, mejorar nuestra tasa de graduación, y como primera medida ver, bueno, que las condiciones materiales edilicias en las que estudian nuestros chicos y nuestras chicas sean las más adecuadas, ¿no? Eso a mí por lo menos me preocupa, y bueno, ver si de acá a fin de año podemos ya meter mano, diríamos, rápidamente en este contexto. Esas serían como una preocupación que para mí es urgente, porque la verdad que es, para mí es la tarea más importante de la universidad, tiene que ver con esto, ¿no? Con nosotros somos responsables de la formación superior de nuestros jóvenes.
¿Sabe que creo que fue ayer que se conoció, o anteayer, con el feriado en el medio me pierdo un poco, pero un informe que creo que es de la Universidad Católica, del enorme porcentaje de chicos de entre 18 y 24 años que ni estudian ni trabajan? Lo sumo a esta preocupación, a esto que decía usted de la deserción e incluso de la no escolarización, y mucho menos de entrar y soñar con una carrera universitaria.
Sí, yo la verdad que con ustedes también hemos conversado en otra oportunidad, y justamente nosotros lo teníamos en nuestra plataforma, ese dato, no este preciso que nos estás diciendo ahora, pero sí nuestra idea de que los jóvenes de 16 a 24 años engrosan estas filas más importantes de lo que hace al, a la subocupación, el mercado informal, y nosotros lo proponíamos como una aspiración, no nos corresponde solo la universidad, pero sí la universidad después puede trabajar en ello, ¿no? Que es, bueno, de qué forma podemos nosotros con títulos intermedios, carreras más cortas, mejorando la retención estudiantil y considerando desde lo material edilicio hasta lo que hacen los planes de estudio, cómo podemos nosotros dar vuelta a eso, ¿no? Uh-huh. Es, por supuesto que es una estrategia que va acompañada de la articulación también con lo que hace otros aspectos de las responsabilidades de los gobiernos provinciales y nacional, pero me parece que la universidad tiene que mirar esto con preocupación y tenemos que articular desde el Consejo Federal de Educación hasta el Consejo Interuniversitario de Rectores, me parece que hay que ponerlos a trabajar juntos para que tomemos en serio todos los que somos intermediarios y responsables en términos educativos, tomemos esto como un problema. A mí por lo menos realmente me parece que hoy es lo más urgente en nuestro país.
Hace un mes atrás más o menos tuvimos una entrevista con un especialista en educación, con Alejandro Castro Santander, y él nos decía que uno de los diagnósticos que tiene la vida universitaria, la vida educativa más que universitaria, es que hay una franja, no muy grande, pero una franja a tener en cuenta, de estudiantes que quieren estudiar, pero que no pueden porque no les dan los recursos, ¿no? La universidad, es cierto que no es responsabilidad, la universidad puede hacer algo más para que esta gente tenga alguna facilidad si de verdad tienen ganas de estudiar.
Sí, yo creo que sí, que podemos hacer algo más. No podemos, por supuesto, nosotros hacernos cargo de lo que es hoy la tasa de desigualdad económica y de estas cosas tan terribles que nos están pasando, ¿no? Y que nos vienen pasando en la región. Pero sí podemos ver de qué manera, y esto lo decíamos en otra oportunidad también, combinando este paso a la virtualidad y logrando con gestión frente a los gobiernos provinciales y municipales, de qué manera nosotros podemos, a partir de la, digamos, con una buena conectividad y con una beca de conectividad, poder hacer que nuestros, por lo menos el primer trayecto formativo de una carrera se pueda hacer de manera virtual, y esto entonces le permita a estos jóvenes, mientras trabajan, tienen su familia, están en un lugar alejado y no pueden costearse el alquiler, el transporte, los medios de vida para sostener una carrera presencial, bueno, empezar a dar los primeros pasos en una carrera que puede ser de esta manera. Nosotros la entendemos en la virtualidad como una forma, pero siempre articulado con políticas donde los gobiernos provinciales y municipales nos apoyen en términos de universidad, ¿no? Nos apoyen como institución a construir esto que hace a la conectividad por un lado y a los dispositivos para esa conectividad, con beca o con alguna forma de acceso que pueda ser tablet o computadoras, ¿no? Creo que eso hay un plan conectar universitario, me parece que sería lo ideal para volver a tener dispositivos para nuestros y nuestras jóvenes.
Beatriz, ¿hizo usted algún análisis de cómo fue la distribución geográfica del voto? ¿Dónde le fue mejor, dónde le fue peor?
La verdad todavía no. Nosotros hoy vamos, le mentiría, si hoy, ayer descansamos un poquito y hoy vamos a trabajar eso. Nosotros nos parece que nos fue muy bien, por ejemplo, en la zona, en el Cursa y San Antonio Este, y en Bariloche nos fue muy bien. Los tres asentamientos de Río Negro, digamos, tanto de la costa como en la montaña, no fue bien. En otros lados, acá en Neuquén, en La Barda también, pero la verdad que, nada, pecaría de improvisada si le digo hoy vamos a trabajar sobre eso.
Beatriz, y para los oyentes que sean o estudiantes o docentes o no docentes de la universidad, ¿quiere recordar cuándo es la segunda vuelta o el balotaje, digamos?
Es ahora, dentro de muy poquito, es el sábado 11 que vuelven a votar todos los que están en semipresencial, y lunes 13 y martes 14 de junio, o sea que nos quedan dos semanitas nada más y ya son nuevamente las elecciones.
Ahí si saca un voto de diferencia ya es rectora.
Ahí sí, ahí es 50, el 50% más uno, sí.
Beatriz, le agradecemos su tiempo, ha sido muy amable.
No, gracias a ustedes, un abrazo.
Que adiós, un buen día, que tenga luego. Buen día.
Beatriz Gentile es una de las candidatas a rectora que sigue en carrera. Hubo elecciones en estos días, duran tres días las elecciones, sí, en la universidad. Claro, tiene razón cuando ella dice del número de votantes en cada claustro. en los claustros docentes y no docentes fue altísimo, del 90% para arriba, pero en los estudiantes del 50%, y hay un sector que fue más bajo aún, del 40 y pico. Si usted lo promedia, el porcentaje de participación se convierte en alto, pero me llamó la atención el número de los estudiantes. Un 50% de los chicos fue a votar. A mí, en lo personal, me parece poco, pero ella dice que esperaban menos aún por los efectos de la pandemia.
De la pandemia, sí.